Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde.
COPE Canarias. Estar informado.
Seguimos desde COPE Canarias con la información más cercana. Reciban el saludo de Melisa Torres en nombre de la redacción y del equipo técnico. La actualidad pasa por la Semana Santa, por esos días de descanso en la playa o la montaña que muchos ya están disfrutando. El protagonismo también se lo llevan las celebraciones religiosas que en los templos y calles del archipiélago atraen a un buen número de turistas en lugares como La Laguna o la capital Gran Canaria. Hasta el lunes aprovecharemos el tiempo libre al máximo en solitario con la familia o los amigos.
No, vamos a ver las procesiones y ya está. Esta tarde vamos a ver una que va a salir. Todos los días ahora sale una procesión y a eso es como siempre. Pero ni vamos a la playa, ya somos mayores. Después nos vamos a merendar a una cafetería.
Sinceramente, pues yo vengo de la península para trabajar, muchacha. En Semana Santa, fíjate tú cómo está la cosa. Está una harta mala. Vengo de la península, fíjate tú, de Andalucía.
Yo irme a Italia, básicamente, con mi familia. Queríamos ir a visitar sobre todo el Vaticano, porque es como un país dentro de otro, entonces sobre todo eso. Y estar por la zona de Trastevere, básicamente Roma Central.
Los hoteles y apartamentos de las islas están llenos y a Canarias también viajan visitantes ilustres, como el primer ministro británico David Cameron, que ya se encuentra en Lanzarote esta mañana. Ha arribado a la isla, está alojado en un hotel de playa blanca, donde va a permanecer hasta el día 30. La canciller alemana Angela Merkel, si no hay cambios, llegará mañana a La Gomera. El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, está contento. Dice que es un halago que Merkel repita estancia en la isla colombina, atraída sobre todo por la tranquilidad. Le va a hacer llegar varios libros y fotografías para que se ilustre en sus paseos por la red de senderos.
Para nosotros es muy importante esa visita. Decirles que ella elige La Gomera no por casualidad. Ella ha estado en su juventud, antes de ser canciller, del orden de 5 veces más en la isla de La Gomera, o más, porque a ella le encanta la tranquilidad, le encanta el senderismo, y de luego es un privilegio para nosotros tenerla nuevamente allí. Le haré llegar los libros más especiales de la isla, del Parque Nacional de Garajonay, de fotos de distintos paisajes, que ella se los recorre, ¿eh? Para nosotros es un halago importante desde el punto de vista promocional.
La presidenta alemana llegará a Canarias en avión, aterrizará en el aeropuerto Tenerife Sur, donde se va a encontrar con un refuerzo importante de seguridad después de los atentados de Bruselas. Todos los aeródromos del archipiélago cuentan desde ayer con un despliegue extra de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, atendiendo a las recomendaciones del Ministerio del Interior. Escuchamos al delegado del gobierno, Enrique Hernández Bento.
Se tomó la decisión de mantener el nivel 4 de alerta antiterrorista, un nivel alto ya de por sí, lo llevamos manteniendo desde el pasado mes de junio. Se tomó la decisión de reforzar la presencia policial en los aeropuertos canarios y ya hoy están reforzadas las presencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad en todos los aeropuertos canarios.
Un apunte más, la Consejería de Industria ha alertado de la existencia de revisores de gas que inducen al cliente a contratar servicios no obligatorios. La Consejería recuerda que las instalaciones se deben revisar cada 5 años y este servicio solo se realiza a petición del cliente, que es el último responsable del mantenimiento. Desde el gobierno insisten en que los técnicos que acuden a los domicilios sin ser llamados y obligan a contratar y a pagar, haciéndose pasar por personal de la empresa suministradora, realizan una actividad ilegal. Les contamos enseguida más noticias del jueves. Antes conocemos el pronóstico del tiempo con Carol Curado.
Buenas tardes, jueves santo con cielo nuboso o incluso cubierto en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las Islas Canarias de mayor relieve, con algunas lluvias débiles en general. En el sur encontramos intervalos de nubes y no se descarta tampoco alguna lluvia débil y ocasional. Las temperaturas hoy bajan ligeramente, máximas que rondan los 15 grados en Valverde, los 20 en Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de Tenerife y 21 grados hoy en Puerto del Rosario, Arrecife y Santa Cruz de La Palma. Sopla viento del norte con intervalos de fuerte. Para mañana viernes seguirán los intervalos de nubes en Lanzarote y en Fuerteventura y estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve. En el resto del archipiélago ya estará poco nuboso en general, tan solo con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas subirán algo, sobre todo en zonas altas. Aquí el ascenso podrá llegar a ser notable. Esperamos mañana 16 grados de máxima en Valverde y 21-22 en el resto de capitales. Mínimas esta noche de 11 grados en Valverde, 15 en Arrecife, 17 en Puerto del Rosario y 16 en el resto de capitales. Soplará viento del nordeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Canarias. Estar informado.
Y ya está todo preparado para el primer debate de la nacionalidad del presidente Fernando Clavijo, que va a arrancar el próximo martes en el Parlamento. Vamos a escuchar a la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, relatando cómo va a transcurrir esta primera jornada.
El debate va a comenzar el primer día, el día 29, a las 12 de la mañana, con la intervención del presidente. Una vez acabe la intervención del presidente, se hará un receso y volverá a comenzar, se reanudará la sesión a las 4 de la tarde de ese día. Con la intervención del primer grupo de la oposición, así está establecido en el artículo 179 del reglamento de la Cámara, primer grupo de la oposición, el Grupo Popular, le seguirá el Grupo Podemos y el Grupo Mixto, con las sendas contestaciones del presidente a cada uno de los grupos y las réplicas y dúplicas si las hubiera.
El presidente portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ya ha avanzado que va a criticar en el debate la insensibilidad del presidente Clavijo con la crisis de las políticas sociales y el intento de volver al fracasado modelo desarrollista, tanto en materia territorial como turística. Críticas de Nueva Canarias al gobierno y apoyos desde el grupo mixto. El portavoz de la agrupación socialista Gomera, el diputado y presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley del suelo que está impulsando la Consejería de Ordenación del Territorio. Curbelo le ha transmitido este mensaje a Clavijo en la reunión que ha mantenido en las últimas horas para analizar el borrador del documento. A día de hoy, la consejera Nieves Leydi Barreto está satisfecha porque se están recibiendo sugerencias valiosas que van a enriquecer el texto.
Tenemos sugerencias de consejos reguladores del vino, especialmente el sector primario, algunas cosas puntuales en materia de pastoreo que no han quedado claro, clarificar alguna cosa de usos ordinarios de suelo rústico, básicamente enfocadas al sector primario y al suelo rústico, aclarar o resolver dudas, porque está claro en el anteproyecto, pero resolver dudas sobre la intervención de cabildos y ayuntamientos en materia de suelo rústico, que los cabildos intervienen en la planificación general, y bueno, cosas de ese tipo que algunas ya se han aclarado y otras que nos parecían que aclararlas en el texto, en los artículos, nos permitía dar más seguridad al propio texto y que se incorporarán posiblemente.
Y más cosas, el sindicato AMPE está reclamando a la consejería que ponga en marcha ya el protocolo de atención a los profesores agredidos en centros escolares, Daniel Pinelo.
Desde el Sindicato Independiente de Enseñanza recuerdan a la consejera de Educación que hasta ahora la única herramienta para atender a los docentes agredidos es el defensor del profesor, puesta en funcionamiento desde AMPE en 2008. Su presidente, Pedro Crespo, señala que las agresiones a profesores son casos puntuales, pero a la vez muy graves. Desde AMPE Canarias tienen en cuenta el compromiso adquirido por la consejería, pero solicitan que el protocolo se active ya.
Y sea la propia empresa, en este caso la Consejería de Educación, la que da asistencia letrada y apoyo psicológico a los docentes que sufrimos agresión. En este sentido, como decía, la valoración es muy positiva del compromiso de la consejera. Ahora bien, pasado ya una serie de meses desde este compromiso, lo que pedimos es que se ponga en marcha ya de una vez por todas y se cumpla esta función que yo creo que es muy importante.
Pedro Crespo vincula las elevadas ratios de agresiones a profesores con los recortes en educación, lo que repercute en la calidad de la enseñanza.
Y el diputado de Coalición Canaria por Fuerteventura, Mario Cabrera, ha insistido en la necesidad de que Lanzarote y Fuerteventura adquieran definitivamente su independencia portuaria ante los desprecios, asegura que sigue brindando la autoridad portuaria provincial ambas islas orientales. Ricardo Jordán.
El diputado regional y expresidente del Cabildo Majorero, Mario Cabrera, advierte de que las decisiones de invertir en puertos de Lanzarote y Fuerteventura no las pueden seguir tomando empresarios de Gran Canaria. En este sentido, Cabrera aplaude la decisión de la Isla de los Volcanes, que ya ha reivindicado activamente la creación de una autoridad portuaria propia.
Las decisiones de invertir en un puerto de Lanzarote y Fuerteventura no las pueden seguir tomando empresarios que tienen sus intereses en Gran Canaria, que viven en Gran Canaria y que son de Gran Canaria. Políticos que son del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de La Palma, porque por lógica, es como si le pidiéramos que arreglaran las carreteras por tanto de Lanzarote, pues mira, arreglarán primero las de Gran Canaria y antes que los muertos. Entonces, ahí en este Consejo de Administración tendrá que haber una parte proporcional de político y de empresario de Fuerteventura y de Lanzarote.
Además, respecto a la polémica situación del Ayuntamiento de La Oliva y la frustrada moción de censura contra Pedro Amador, Mario Cabrera critica la intromisión del delegado del gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, y está convencido de que Claudina Morales llegará a ser finalmente alcaldesa en las próximas semanas.
Y en Lanzarote, el exdiputado Francisco Cabrera dice que no sabe si va a repetir como candidato en caso de que haya nuevas elecciones. Laura San José. Francisco Cabrera iba cuarto en la lista provincial por parte del Partido Popular, así que por poco se quedó fuera del Parlamento. Ha vuelto a dar clase y dice que ahora mismo no se plantea si repetiría como candidato por Lanzarote.
Yo ni siquiera me planteo eso. Yo sé que desgraciadamente, yo siempre he dicho, y a quienes me han comentado y preguntado lo mismo, ¿no? En nuestro país había respetado hasta ahora que la fuerza mayoritaria se hizo con Felipe González, se hizo con Aznar y se hizo también con Zapatero.
En cualquier caso, cree que sería un fracaso por parte de todos los partidos políticos tener que abocar al país a unas nuevas elecciones.
Los dos obispos del archipiélago pasaban por nuestros micrófonos, nos han invitado a vivir la Semana Santa acercándonos al mensaje de Jesucristo, sin quedarnos solo en la parte emocional que representan los pasos procesionales. El obispo nevariense, Bernardo Álvarez, también hablaba de la situación de crisis que se mantiene, pone el acento en las miles de familias que se encuentran ahora mismo bajo el umbral de la pobreza.
Comisionado para la pobreza, está hablando de 1 millón de personas en Canarias en situación de pobreza o de riesgo. Yo me quedé, digo, esto es el 50% de la población. Si nos estamos encontrando con una situación que, si efectivamente fue en los años fuertes de la crisis, fue grave, ahora, digamos, hay como una especie de prolongación. Porque en un primer momento habían recursos, ahorros, recursos incluso familiares que colaboraban, pero ahora es que esos recursos se han agotado también, con lo cual, y sigue habiendo ahí una bolsa enorme de más de 200.000 personas en paro, lo cual significa que detrás de esas 200.000 personas hay familias.
Y el obispo de la diócesis de Canarias, Francisco Casés, hablaba de la crisis de refugiados que está viviendo Europa. Recordaba la base cristiana que tiene la concepción del continente como una entidad y el error que supone obviar esta circunstancia.
Lo digo, esto es un signo, ¿eh? Europa la ha hecho grande la fe cristiana, ¿eh? Y la ha hecho unida. Si camina hacia una Europa de mercaderes, que ha sido siempre el gran riesgo, la gran tentación y el gran aviso que se ha dado normalmente, pues lo que está poniendo en evidencia es que estamos separando, estamos dividiendo.
También destacamos hoy que el 112 ha puesto en marcha una campaña de recomendaciones de seguridad útiles para este tiempo de descanso, Leonor Pestano.
Un año más, 112 Canarias pone en marcha vía Twitter su campaña Riesgo Cero, mediante la que facilita recomendaciones para evitar accidentes en esta Semana Santa. El objetivo es minimizar todo lo posible los riesgos a los que el ciudadano se ve expuesto durante este periodo de ocio y grandes aglomeraciones, a través de sencillos tweets acompañados de fotos o vídeos. Moisés Sánchez, responsable de la sala operativa del 112 en Santa Cruz, nos explica en qué se centra este año la campaña.
Se ha centrado en esta ocasión, pues básicamente en las actividades lúdicas. Estamos hablando de que son fechas de lanzamientos por carretera, por lo tanto tocamos ese riesgo cero desde el punto de vista de los accidentes de tráfico. También tocamos el riesgo cero con recomendaciones directamente relacionadas con el esparcimiento en la playa, qué debemos de hacer, qué recomendaciones debemos de seguir. Pues, por ejemplo, hay uno específico pues para el uso del uso y caso de las banderas de señalización de riesgo de las playas.
También recuerdan a los ciudadanos que a la hora de alertar una emergencia o urgencia deben llamar al 112 y no mediante la red social.
Y hasta el domingo se podrá disfrutar en Vegueta, en la primera edición de Vegueta en Semana Santa, una jornada gastronómica en la que van a colaborar los restaurantes de la zona para dar a conocer los platos típicos de esta fecha. Nos lo cuenta Carla Larravichi.
El objetivo de esta iniciativa es que cada restaurante cree una carta con los platos y postres tradicionales de Semana Santa para acercarlos a los comensales que acudan al casco histórico de la capital. La concejal de Distrito Vegueta Conosur, Tafira, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Lourdes Armas, invita a todas las familias a disfrutar de esta oferta de ocio acompañada de las tradicionales procesiones.
Vegueta es una de las joyas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestra ciudad está siendo ya cada vez más consolidada como destino turístico dentro de las vacaciones de Semana Santa. Invitamos a todos a que vengan a Vegueta, no solo a disfrutar de las procesiones de Semana Santa, sino también a disfrutar de toda nuestra cultura de museo y una cantidad de actividades culturales que tenemos.
Seguro que en la ruta no van a faltar platos típicos como las torrijas y el tradicional sancocho del Viernes Santo.
Y el Servicio de Rescate y los buzos de la Armada se han alzado con un premio importante, el Fernández Campos, Antonio Herrero.
Buscando a 3 compañeros desaparecidos con unas condiciones climáticas muy duras, así se desarrolló el operativo de rescate del SAR y de la Armada, que ha recibido el galardón Fernández Campo. El teniente coronel Fernando Rubín es el jefe del 802 Escuadrón del SAR.
Bueno,
participó mucha gente. Los inicios fueron muy contradictorios en cuanto a las informaciones recibidas sobre la suerte de nuestros compañeros. Y luego, pues, fueron durante prácticamente 10 días, cuando al final se recuperaron ya por fin los cadáveres, pues, cuando ya, pues, terminó toda la odisea de informaciones contradictorias que había sobre el destino de nuestros compañeros.
Con este premio se reconoce la labor de cientos de personas que participaron en el rescate del capitán José Morales, el teniente Saúl López y el sargento Jonander Ojeda.
Bueno, es un honor recibir este y todos los premios. La verdad es que, bueno, este se ha concedido al operativo que de rescate, que fue, pues como todo el mundo sabe, bastante laborioso.
Concluimos con el deporte que nos cuenta a la última hora Juan Francisco Cruz.
Por segundo año consecutivo va a jugar el Gran Canaria las semifinales de la Eurocup. Anoche caía frente al Cielona Gora de Polonia por 83-86, pero hizo bueno el resultado que traía de la ida. Había ganado por 11 puntos el Gran Canaria en tierras polacas, con lo que por segundo año consecutivo el Gran Canaria se clasifica para las semifinales de una competición europea. Ya conoce el rival, será el Galatasaray, partido de ida en Turquía, el de vuelta que se va a disputar en Gran Canaria. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas tiene entrenamiento en la jornada de hoy para seguir preparando lo que va a ser el partido frente al Valencia. No será este fin de semana, hay dos compromisos de la selección española de fútbol, uno hoy frente a Italia y otro el domingo. Será el día 2 de abril a partir de las 5:15 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Por cierto, el Valencia está con 34 puntos y la Unión Deportiva con 33 en la tabla clasificatoria. En caso de victoria, Las Palmas superará al equipo de Neville en la tabla. Y es que a falta de 8 jornadas para acabar el campeonato, ya sacan la calculadora, la Unión Deportiva Las Palmas, para mirar los puntos que le pueden hacer falta de cara a la permanencia. Se habla de 2 triunfos. Las Palmas tiene 33, con 39 podría conseguir la permanencia. Así lo señaló el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién.
Con 2 victorias más podamos conseguir la permanencia, que es desde luego nuestra ilusión.
Donde sí habrá jornada el próximo fin de semana será en la segunda división del fútbol español. El Club Deportivo Tenerife tiene que visitar el Sadar para enfrentarse a los Osasuna. Actualmente el Tenerife está con 41 puntos en la tabla clasificatoria y el Osasuna con 46. Una victoria del Club Deportivo Tenerife la acercaría un poquito más a la zona de promoción de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Actualmente está a mitad de la tabla clasificatoria hacia abajo, pero a tan solo 5 puntos del sexto clasificado en la segunda división. Partido clave para el Club Deportivo Tenerife, que insistimos está con 41 puntos, se enfrenta a los Osasuna con 46, que es séptimo en la tabla clasificatoria. También el equipo de Pamplona, que pugna por meterse en la promoción para intentar subir la próxima temporada a la primera división del fútbol español. Y en segunda B estamos pendientes del Club Deportivo Mensajero. Está ante penúltimo en la tabla clasificatoria el conjunto de Josu Uribe, pero a tan solo una victoria de salir del descenso y también de evitar la promoción. Está todo muy condensado en la parte baja de la tabla clasificatoria. El Mensajero recibe en el Silvestre Carrillo el próximo fin de semana a Loya.
Nos vamos, se quedan en cuestión de segundos con la información de España y el mundo.
COPE Canarias. Estar informado.